Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a una emisión de viernes, a una emisión de Puente. Y bueno, también saludar a todas aquellas personas que se suman a través de los 1580 AM en Cundinamarca, en Uniminuto Radio, y también a quienes nos escuchan, nos ven, también nos sintonizan en las diversas plataformas de Marfil Educación Filosófica y Uniminuto Radio, tanto en Facebook como en YouTube. También hoy estamos a través de la plataforma de Instagram de Gonzalo León Báez. Ya en instantes también tendremos la oportunidad de comentarles, de compartirles de qué va nuestra emisión del día de hoy. Una emisión que, como ustedes pueden ver, tiene aquí en el estudio a una familia muy especial de la cual estaremos haciendo mención en instantes, tan solo en segundos. Pero antes, quisiera tener la posibilidad, por supuesto, también de saludar a Nicolás Pacheco, el agradecimiento a él por toda la producción, el diseño de piezas digitales y en toda la promoción del espacio radial y de este proyecto, de esta apuesta que se denomina Marfil. Recuerden que el Puente lo orienta el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y sin duda, el día de hoy, pues saludemos a Víctor Andrés Rojas, que está desde su casa. Hoy no nos ha podido acompañar aquí directamente en cabina, pero me complace mucho que estemos aquí en contacto, Víctor.
Así es.
A esta familia tan especial que hoy nos y con la cual estamos tejiendo un diálogo bastante significativo. Bienvenido, Víctor.
Bueno, pues Simón, muchas gracias. Me place estar de esta forma con ustedes en la virtualidad. Yo resguardado en mi casa, le cuento, porque la gripa me abrazó por estos días. Un abrazo de esos que uno no quiere recibir, pero me abrazó y aquí estoy cuidándome en casa, por lo menos hoy, tratando de cuidarme lo mayor posible para poder restablecer en las actividades presenciales. Muy antojado de estar en su lugar, Simón, ahí a su lado, compartiendo con esta familia encantadora. Me encantaría saludarlos, darles un cordial abrazo y poder tener de cerca, además, la genialidad de estas personas que son supremamente creativas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de conocerlos. Gracias, además, aprovecho para saludar a María E. Es una persona a quien quiero mucho, una amiga muy cercana y que me dio la oportunidad de conocer aquí a esta familia. Y yo quedé, Simón, alucinado, completamente alucinado. Pude ir al Open San Felipe y además verlos a ellos haciendo una serie de actividades artísticas, poder explorar un poco la genialidad de Mila en el dibujo, ver algunas composiciones de Horacio, ver el trabajo de Gonzalo, ver a Ana Milena con todo su esplendor y su trabajo también desde mamá, formándolos. Así que yo creo que hoy es un programa muy lindo de poder compartir con ellos y que ellos ahora nos cuenten todas esas cosas que hacen. Así que Simón, gracias y gracias a Uniminuto Radio por permitirme estar de esta forma, con esta voz tan maluca que tengo, pero poder compartirles desde aquí un poquito y estar cerca de esta cabina.
Claro que sí. Bueno, el agradecimiento, Víctor, por también la posibilidad que tenemos de tejer ese encuentro el día de hoy. Y siempre hay algo que hemos, a lo cual le hemos apuntado y le hemos apostado desde Marfil Educación Filosófica, y es el asunto y la cuestión de la creatividad social. Y qué mejor manera que tener la oportunidad de establecer este diálogo con una familia, usted lo ha dicho, muy, muy especial. Y hoy hemos denominado como tema del día lo siguiente. Hemos hablado de La Manada León, una familia de ciudadanos creativos. Abramos y brindemos este contexto, Víctor, acerca de por qué hablamos de este tema el día de hoy y por supuesto, de una vez entramos en materia con nuestros invitados.
Así es. Simón, estamos acostumbrados a ver los ciudadanos en muchas prácticas, a veces sociales, comunitarias, a verlos en las calles, a verlos haciendo trabajos relacionados con los entornos de convivencia. Y son un poco los que hemos destacado en los proyectos de ciudadanía creativa que hacemos en Marfil, siguiendo toda esta ruta que en la que nos ha metido Angélica Sátiro. Pues me llamó la atención ver una familia que desde su trabajo de formación, desde una educación en home school, desde un trabajo además relacionado con la pintura, con el arte, con la música, han tenido unas apuestas de ciudadanía. Es decir, aquí ellos se conectan como ciudadanos desde la casa y haciendo incluso ahí en casa una serie de trabajos de mucho impacto y de mucha fuerza hacia afuera. Basta ver, por ejemplo, algunas de las composiciones, incluso en términos de ideas de cine, que me llamaba la atención ver en Mila y en Horacio en algún momento que me compartían su tabla y me decían, estamos pensando en una película y aquí estamos haciendo unas escenas, hasta actores son. Entonces, ese tipo de cosas yo quiero que hoy las destaquemos, Simón. Destacar cómo al interior de una familia se puede también ser un ciudadano creativo. Ese sería un poco lo que queremos explorar y que ellos nos cuenten cómo es que lo hacen.
Bueno, entonces comencemos. Vamos a hacer un ejercicio aquí, a lo cual, desde el cual siempre le hemos apostado en Uniminuto Radio y desde Marfil Educación Filosófica, toda esta apuesta también por pensarnos. Y vamos a hacer, regularmente en el programa tenemos la posibilidad de presentar a nuestros invitados, pero hoy vamos a hacer un ejercicio muy especial y es que nuestros invitados se van a presentar entre sí. ¿Listo? Para irnos conociendo, para ir indagando y pues, por supuesto, para ir estableciendo estos vínculos, esos encuentros con, no solamente entre nosotros, sino también con las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas. Entonces, estamos aquí acompañados por la Manada León, una familia de ciudadanos creativos, y comenzamos justamente en este momento pidiéndole a Gonzalo León que presente en este instante y en este momento a su hija Mila. Adelante.
Ok, bueno, ante todo, gracias por la oportunidad pues, que nos da Simón, Víctor, María E, de estar acá pues compartiendo nuestra familia con todos ustedes. Voy a pues entrar ya en materia, voy a presentar a mi hija Mila. Ella es Milita Milonga, nombre que se puso ella misma hace años. No sé por qué Milita Milonga, pero se lo puso ella misma, así como hace la mayor cantidad de cosas, ¿no? Ella es una persona demasiado independiente. Ella es una persona que cree que aprende de mí las técnicas de pintar, pero no sabe que realmente yo aprendo de ella al verla pues tan enfocada. Me sorprende eso. Desde muy pequeña la descubríamos en la sala bailando y pintando. Y me gustaba porque me despertaba con la música de Bob Marley. Entonces yo decía, wow.
Mucho reggae por ahí.
Reggae por ahí. Era Milita, que desde muy, muy temprano ya estaba dibujando, pintando. Y yo digo, okay. Wow, o sea, yo tengo que aprender esa disciplina. Y desde ahí, bueno, siempre nos pusimos a pintar, a hacer diferentes cosillas. Siempre le ha gustado el manga. Más allá de los juegos, le gusta ver la técnica con que está hecha, quiénes son los artistas que lo hicieron. Akira Toriyama, toda su vida. Entonces, nosotros al ver eso, decidimos impulsarlo y enseñarle lo básico. Y ella, por sus propios medios, se ha encargado pues, de ampliar su conocimiento. Que nosotros como familia creemos que en estos tiempos esa autoeducación está ahí. Todo está ahí. Todo está en las herramientas. Entonces, con este tema de las familias y el internet, que sabemos que es un tema ahí medio complicado, nosotros creemos que nos va bien porque los niños utilizan esa gran herramienta para fortalecer sus skills, todas sus habilidades. Y bueno, desde muy pequeños me sorprende esas cualidades que tienen de disciplina, autoeducación, y nosotros impulsándoles eso desde el arte, la cultura y el deporte.
Muy bien, muy interesante. ¿Alguna fruta o algún animal con el cual presentemos a Milita Milonga?
Ella, claro, ella, yo la identifico mucho con la serpiente.
¿Con la serpiente?
Sí, con la serpiente. Es una persona muy arraigada a sus raíces, a la familia, muy de la tierra. Le gusta ir probando, así como una serpiente, ¿no? Va de un lado a otro.
Explorando.
Con la lengua y probando y también viendo. Y esto refiriéndome mucho al tema de las artes. No solamente le gusta pintar análogamente, sino digitalmente. Le gusta grabar, le gusta editar sus propios videos, hacer música con el hermano. Es decir, es multitasking, mejor dicho, y por eso la identifico con una serpiente.
Ok, bueno, Mila, bienvenida. Milita Milonga.
Muchas gracias.
Bien. Mila, vamos a presentar ahora a Horacio. Adelante. Sí.
Pues mi hermano es el que siempre cuando yo estoy pintando ahí en la sala, siempre pone su música, aunque es una persona muy calmada, también es muy alegre y lo interpreta en su música y eso a mí me encanta de mi hermano, me encanta que siempre está divirtiéndose, es una persona muy alegre y desde el principio empezó a tocar piano porque pidió en Navidad un piano.
Amante del piano entonces.
Sí, de la música en general. Entonces él empezó con su pianito a tocar el cumpleaños y le empezó a gustar y empezó a hacer más música. Yo lo ayudo grabándolo, haciéndole videos y hacemos muchos proyectos juntos. La verdad, somos muy unidos.
Maravilloso, qué bien. Y bueno, ¿algún animal, alguna fruta con el cual lo quieras presentar, identificar en este ejercicio figuroanalógico que hoy estamos haciendo?
Pues él en su signo maya es caminante del cielo y la verdad sí lo identifico mucho, ya que siempre está muy calmado, siempre nos calma a todos cuando estemos bravos o tristes, siempre acudimos a él.
Ah, bueno, cualidades que son propias también de los ciudadanos creativos, ¿no? Muy sí. Interesante. Bueno, momento para que ahora Horacio nos presente a su mami, Ana Milena. Adelante.
Bueno, mi mamá siempre hace sus cuadros y con cemento. Ella juega con muchas formas y colores. Hasta en algunos cuadros ella juega con sus materiales, que algunas veces son cemento, madera y metal. Y ella también es muy tranquila como yo y me cae muy bien.
A nosotros también nos cae muy bien, excelente Horacio. Horacio, ¿con qué animal o con qué fruta identificarías a tu mami?
Como un mono.
¿Un mono? ¿Y por qué un mono?
No sé, ella siempre nos tranquiliza.
Ajá.
Porque yo también algunas veces exploto y me pongo muy bravo. Ella siempre me tranquiliza y me ayuda.
Muy bien, interesante. Entonces allí se tejen vínculos muy estrechos y muy llamativos. Y ahora, turno para Ana Milena y presenta a Gonzalo.
Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gonza, pues aparte de que es el amor de mi vida, fuimos primero muy amigos, nos conocimos como amigos y como amigos aprendimos cómo a conocernos, a darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, entre esas el arte. Ya después cuando empezamos a estar juntos, siempre nos ayudamos. Él, por ejemplo, cuando yo estoy mal también es el que me levanta y así viceversa. Amo su arte, me encanta la forma como él puede, a través de una sola línea, poder mostrar la esencia de las personas o de lo que él haga. De hecho, yo siempre le digo a él cuando él empieza a pintar, digamos, cuando tiene, por ejemplo, algún pedido, uh-huh. Yo ya sé qué es lo que le van a pedir, por ejemplo, y entonces yo estoy igual o más ansiosa que la misma persona que va a recibir el cuadro porque yo estoy esperando a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces, a veces tengo una idea en la cabeza y a veces es mucho mejor de lo que yo pienso. Entonces, digamos, yo a él lo admiro mucho porque yo siempre le digo a él que Dios se expresa a través de sus manos, porque es algo realmente mágico ver cómo un lienzo blanco se termina transformando en lo que él logra hacer. Entonces, toda esa magia que él hace en su pintura, en su arte, en cierto modo es lo que hace con nosotros como familia, esa fortaleza, esa también esa fuerza, esa constancia, esas veces que él trata a veces de mejorarse a él mismo, hace que nosotros también queramos estar como a su nivel y tratamos también como de superarnos a nosotros mismos. Entonces es como una ayuda, yo siento que a veces entre los cuatro, a veces alguno tambalea y estamos los otros como listos para apoyar al otro. Entonces eso me gusta y eso es lo que también hemos hecho, no solamente con nuestro arte, sino en casa, como familia, en la educación, en todo lo que hacemos, nosotros hablamos mucho, hay mucho diálogo entre nosotros. Nosotros tratamos en casa de hacer como en una empresa y sentarnos a hacer reuniones. Okay. A veces cuando alguien está mal, entonces decimos reunión familiar y todos, alguien tiene algo que decir, estamos mal, y entonces nos reunimos y cuenta. Y bueno, empieza uno a decir, no, es que estoy frustrado porque tal cosa, porque no sé qué. Entonces entre todos tratamos como de apoyarlo y levantarle el ánimo, decirle, no, mira, podemos hacerlo así, hagámoslo de tal manera o algo así.
La familia como una escuela de las emociones también, ¿no? Altamente interesante en ese sentido, de manera significativa. ¿Listo? Bueno, interesante. Y bueno, ¿con qué animal o con qué fruta identificamos aquí a Gonzalo?
Pues bueno, él en el calendario maya es perrito rítmico blanco y a mí me parece que sí lo es porque es... Es así súper, le encanta llamar, o sea, buscar, o sea, y es amigable y ayuda mucho a la gente. Es algo que también me gusta mucho de él. Para nosotros llegar donde estamos no fue fácil. Y como no fue fácil, ahora en el nivel que estamos cuando nos buscan, me encanta él cómo es de abierto. Y si alguien se le acerca, le dice, Gonza, ¿cómo llegaste ahí? Quiero, ¿dónde compraste el lienzo? ¿O cómo hago para estar en tal parte? Él lo da como con tanto amor y como que dice, miércoles, me costó tanto trabajo estar aquí que si yo puedo ayudar a otros a traerlos, los traigo. Y me encanta eso porque no todo el mundo lo hace. Entonces siento que es así como un perrito. Los perritos siempre están contigo, son amigables, no son rencorosos, uh-huh. Siempre juegan, siempre buscan y... Siento que sí, es así.
Y eso que le dije que no dijera perrito.
Bueno, aquí tenemos entonces, para todas las personas que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica, en las diversas plataformas, tenemos aquí a la familia León, a la manada León, que hoy ya vamos a entrar en detalles acerca de por qué la manada León, cuáles son las razones por las cuales justamente se han denominado así. Antes de darle paso a Víctor Andrés Rojas, que allí tiene seguramente mucho que contarnos y mucho que preguntarnos, Gonzalo, adelante.
Bueno, yo quiero aclarar y dejar ahí bien claro que la manada León no solamente somos nosotros cuatro.
Okay.
La manada León, bueno, está conformada de muchísimas personas que son amantes del arte, que ven la vida a través de los ojos del arte. Nosotros cuatro somos el núcleo familiar, que la familia que pinta, pero alrededor de todo eso pues está otro gran núcleo muy importante para nosotros, nuestros amigos, mi hermano que está acá presente, pues ahí aquí, grabando
un apoyándonos live, en el live.
Como parte de la manada de León y también es artista. Mi madre también es artista, mi padre también creativo. Todo viene de la familia. Entonces, y la familia también son nuestros amigos. Si tú ves los eventos que hacemos en vivo, caen muchas personas también, que son nuestros amigos, nuestros clientes, la gente que a lo largo de estos años han estado ahí como testigos y como parte fundamental en la manada. Entonces, la manada viene de ahí, ¿no? De estar siempre juntos. Me ha sorprendido que he ido a hacer eventos en vivo en donde no pueden ir ellos tres y caigo solito, un poco tímido, y a lo largo del día empieza a caer gente, amigos, clientes, gente de las redes, gente. Y a eso es lo que yo le llamo la manada, ¿no? O sea, eso es andar en manada, nunca vas a estar solo, ¿no? Y eso, de ahí viene ese nombre.
No una sé. Forma tan bella también de construir comunidad, ¿no? Y de, claro, y de tejer sí. Vínculos en eso que hoy denominan tejido social, ¿no?
Para mí de eso se trata la vida, para mí, ¿no? De las personas que te acompañan a lo largo de todo el camino. La vida se trata de eso, de relaciones.
Maravilloso. Víctor Rojas, adelante. Seguramente tiene comentarios, preguntas, tal vez incluso inquietudes de las personas que nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica. Adelante. Vamos ahí.
Ahora sí me escuchan. Ahora sí.
Muy bien.
Con micrófono cerrado. Bueno, primero admiración completa del trabajo y de la forma como se han presentado. Me hizo mucha gracia la presentación de Horacio también y la expresión de me cae bien. Yo quisiera preguntar a los oyentes, ¿cómo le cae su hermana, su mamá? ¿Le cae bien? ¿Le cae más o menos? porque a veces no nos atrevemos y es parte de la sinceridad y de la expresión de la infancia. La infancia se expresa con libertad, porque a veces creemos que tenemos que responder de una forma, pero ¿qué tal si lo hacemos de una forma mucho más libre? Hay un poema que me encantaría en este momento presentar, que se llama Florece Mujer, y es un poema de Mónica Giraldo. A propósito, quisiera preguntarle a Ana Milena, ¿quién es Mónica Giraldo?
Bien, ahí tenemos entonces la pregunta por parte de Víctor Rojas en relación al poema y por supuesto la autora.
Hola, bueno, Mónica es, como decía Gonza, una persona que también entró como en nuestras vidas. Ella también es artista y escribe espectacular. En una época, pues nosotros antes de tener La Manada tuvimos como más emprendimientos que nos llevó a esto que es La Manada, y a ella la conocimos entre todos esos caminos que tuvimos, y ella nos ayudó en una obra muy, yo diría que como significativa para nosotros, que fue la época de la pandemia, que fue 101 retratos. Cuando nosotros estuvimos en pandemia, hicimos una reunión familiar de qué podíamos hacer, qué podía hacer el arte para esta situación en la que estábamos viviendo, no solamente nosotros, sino el mundo entero. Entonces decidimos unir a las personas a través de una línea, porque una de las cosas que sucedió en pandemia fue que nos separaron y muchas personas que quisimos tener cerca no pudimos. Entonces hicimos una convocatoria en redes sociales donde las personas tenían que tomarse una selfie haciendo lo que les gustaría hacer sin tener que estar encerrados en casa. Entonces, por ejemplo, si tú querías bailar y no podías salir a bailar, entonces tomaban fotos bailando con la escoba o cosas así. Y eso Gonza, a través de una línea, lo hacía y los unía a todos. Y de ahí se formó 101 retratos. De ahí se unió después Mónica haciendo ese poema tan hermoso, que de verdad que cuando tú lo escuchas y ves la obra y como todo el contexto, pues en mi caso, pues se siente uno como que el corazón te hace. Y bueno, eso fue una experiencia muy bonita para todos. Mucha gente le encantó y quiso estar en ese boom artístico. Y bueno, lo expusimos un tiempo en Open, en Casa Valhalla, que es una casa cultural en Open San Felipe, de unos amigos también muy queridos, donde hemos hecho muchas cosas ahí, donde ellos también tienen las puertas abiertas para toda la gente creativa. Ellos nos apoyaron, hicimos esa exposición de cuando pudimos salir ya después de la pandemia con esa linda obra.
Es decir, han estado atravesados también por ese interés por la poesía, por la música, por todo ese conjunto de talentos también que cada uno y cada una de ustedes tiene. Y ahorita hablaremos también en torno a esos talentos, a esas cualidades que de alguna manera también empiezan a configurar y a definir lo que es el espíritu de un ciudadano creativo y ponerlo al servicio de otros, ¿no? Gonzalo, seguramente quiere enunciar algo y bueno, seguramente ahora también...
porque voy con el poema, Simón.
Ah, ok, ya, para que hagamos lectura también del poema.
Sí, porque justamente preguntaba por Mónica, porque es que me encontré con el Instagram de Gonzalo, que a propósito, pues ustedes oyentes tienen que visitar el Instagram de cada uno de ellos. Ellos ahorita les hablarán de los Instagram, porque son una familia también muy mediática y de muchas redes sociales, y a través de las redes se comparten, muy bien los trabajos. Aquí está el poema Florece Mujer, y quisiera leerlo porque me parece extraordinario. Ustedes están viendo en pantalla tres fotografías que además tienen un toque artístico del cual ustedes seguramente nos van a contar. Mira la creación que hay detrás de las fotografías. Y el poema hace referencia a tres mujeres y hay tres versos en el poema y me parecen extraordinarios que ustedes oyentes se deleiten escuchando cómo describe cada poema una cualidad de una mujer, ¿sí? El poema dice: Florece mujer, coraje efervescente, con imaginación despierta vas dibujando la vida mientras juegas a las escondidas. Vaivén sensitivo, criatura salvaje que afina su canto entre lunas, tejes vida y en tu regazo el universo descansa. Sabiduría infinita, en tu mirada se refleja el amor sin tiempo. ¿Cuántas historias fijas en tu piel? Cuéntame tú, mujer, otoño, sobre tus victorias, Apriétame en tu pecho hasta escuchar el eco de tu fuerza. Poema Mónica Giraldo. Fotografía de Laura Hernández. Línea continua Gonzalo León. Ahí está. Florece Mujer. Extraordinario trabajo. Gracias por permitirnos compartirlo a los autores. Y además en él ustedes recogen expresiones artísticas desde la fotografía, desde la ilustración también de alguna forma, con unas líneas gráficas y también el tema de la narrativa. Ahí está la conjugación de diferentes expresiones que creo que también pueden perfectamente resumir lo que es La Manada León. Una conjugación de expresiones artísticas. ¿Qué tal si hablamos un poco de eso, Simón? ¿De cuáles son esas diferentes expresiones? Porque hay música, hay pintura, hay escultura, hay un trabajo de creación, incluso de poética, narrativas, de lo que hacen los chicos. ¿Qué tal si nos exploran un poco esa dimensión creativa, de las características que tiene la dimensión creativa de esta manada?
Adelante, Gonzalo. Y pues vamos conociendo también, en virtud de eso que usted señala, Víctor, los diversos talentos, cualidades que nuestros invitados el día de hoy han puesto también al servicio de esos distintos contextos donde se mueven. Comencemos por Gonzalo. Adelante.
Ok. Bueno, para unir lo que vamos a decir con lo que ya dijimos, de que la manada son todas estas personas que nos han acompañado en el camino, en este camino largo que hemos, pues, hecho, han llegado estas personas y en ese momento llegó Mónica Giraldo para un trabajo específico, muy publicitario, y cuando yo puedo leer lo que ella escribe, pues me quedo anonadado, así que tiene la capacidad de hacerte llorar, reír, emocionar con la escritura, me pareció increíble. Por otro lado, en el camino también publicitario hace mucho tiempo, conozco la fotografía de Laura Hernández. Me quedo loquísimo con lo que puede hacer. Automáticamente nos hicimos amigos, empezó a tomarnos fotos como familia. Tenemos una amistad muy profunda, al igual que con Mónica. Y se nos presenta la oportunidad de hacer esta obra que se llama Florece Mujer, que para mí es muy importante porque es el retrato, de verdad increíble, tienen que verlo en blanco y negro, preso sobre un papel increíble, metalizado, un retrato brutal de mi hija Mila. Y ahí viene un pedazo del poema que habla de la infancia. Después es un retrato de mi esposa, también en blanco y negro, bueno, un homenaje a la mujer. Y ahí viene el pedacito del poema que habla de una mujer madura. Y después viene el retrato de mi suegra, de Mari, bellísimo, de una mujer de edad, con toda la experiencia, y ahí viene el pedacito de su poema. Entonces la oportunidad perfecta para hacer un homenaje a la mujer desde nuestro arte, que no solamente es mi línea continua y mi ilustración, mi pintura, sino mezcla la fotografía de Laura Hernández, el poema de Mónica Giraldo, y de esa forma podemos tocar otras sensaciones, no solamente verlo, disfrutarlo, ver la pintura.
Como lo vimos en pantalla ahorita, ¿no? Que claro, logramos ver el poema y la fotografía también.
Exacto. Entonces yo siento que el espectador cuando ve esta obra tiene otros sentimientos, otros puntos para conectarse con la obra. Y si aparte de eso podemos exhibir la obra en una casa cultural en el Distrito de Arte de Bogotá, para que las personas que están como más cercanas a la cultura, al arte, puedan disfrutarla, eso une a más personas que son los de la casa cultural. Claro. Entonces, qué lindo es cuando se une todo en pro de una misma causa. Ahí es donde yo le doy fuerza a mi línea continua. Ahí es cuando la línea puede unir obras, puede unir retratos, y ahí es cuando mi esposa Emilia hacía referencia a la obra 101 retratos. La obra de pandemia es que ninguno podíamos salir de casa, no nos podíamos dar un abrazo con nuestra familia, pero a través del arte podíamos estar unidos a través de una línea. Y yo siento que desde esa obra es que nuestra empresa como tal de arte tomó una fuerza porque conectó con esa gente, entendió lo que nosotros queremos decir con este tema de unir, y desde ahí se ha empezado pues a unir más personas, más amigos, más artistas, y hemos podido realizar colaboraciones con bastantes artistas cercanos para hacer obras pues un poco más grandes. Y lo que me gusta es que ya en la manada los niños, Mila y Horacio, están viendo eso, Entonces ya Horacio dice, mira, vamos a juntarnos con Martina, que es una vecinita del barrio, que está en una escuela y está tocando batería. Entonces voy a hacer todo el piano, toda la pista para que Martina haga la batería, Mile se monta en la voz y al mismo tiempo graba. Entonces ya ellos, a través del ejemplo, están viendo que cuando uno se une y somos más en función de una misma causa, pues se hace más grande que nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros niños y a todos los niños.
Es una forma también de contagiar ese espíritu creativo. Y me gustaría escuchar, y seguramente también a nuestros oyentes, las personas que nos ven a través de las diversas plataformas y, por supuesto, a quienes les está llegando el live que se está compartiendo el día de hoy también a través de los distintos escenarios. Quisieran escuchar a Mila y a Horacio. Horacio, comencemos por acá contigo. ¿Cómo ha sido todo este proceso dentro de la Manada León? Tu talento, tu principal talento, tus principales talentos, ¿cómo ha sido ese descubrir esa capacidad también para proponerle a la manada ideas que se te vienen a la cabeza? Cuéntanos sobre eso. ¿Cómo es ese proceso y cómo Horacio crea sus ideas? ¿Cómo las pone al servicio de la manada?
Pues yo las creo a través de mi familia. Mi familia me da ideas, mi hermana, mi mamá, mi papá y mi perro.
Ah, ok. Interesante. ¿Tienen perro, ¿no?
Sí.
¿Solamente un perro o hay más animales en casa?
Solo uno.
Solamente uno. ¿Y cómo se llama el perro?
Brownie.
¿Y cómo Brownie te comparte ideas? ¿Cómo es ese proceso también para dialogar y para, a partir de allí, inspirarte y compartir las ideas aquí con la familia?
Con su felicidad.
Ok. Lees la felicidad allí y la propones también.
Uh-huh.
Bueno, Horacio, muchas gracias. Veo a Mila muy inquieta. ¿Quiere decir algo? Adelante, Mila. Cuéntanos, ¿cómo también es tu proceso creativo? ¿Cómo eres capaz de proponernos ideas, de sacar a flote todo ese talento, tu principal talento?
Pues la verdad, yo hago mis ideas, lo que hago, lo hago a partir del juego, de la diversión. Yo cuando juego con Brownie, todo lo que veo, eso es lo que plasmo en mi tablet y en lo que dibujo, a partir del juego y la diversión.
Vemos por ahí, y Víctor Rojas nos compartió hace un momento que ustedes hicieron una película. Cuéntenos un poco cómo fue esto de hacer una película con un celular, de dónde surgió la idea, cómo es que gestan este proceso de creación, cómo es que la crean.
No, Horacio. Solo una, varias.
Ah, son varias. Ok, cuéntanos entonces, Horacio, ¿cómo surge esa idea de hacer películas con los dispositivos celulares y qué es lo que quieren contar?
Pues no sé, Mila siempre me llama, casi siempre me dice, vamos a hacer una película. Y yo algunas veces digo que no, y otras veces
digo
que
sí.
Algunas las dejamos a la mitad, y hicimos una en la casa de nuestro amigo, también de Lulú, una tía, y hemos hecho varias en la casa.
Y le han puesto nombres a las películas. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo se llaman esas películas? Y cuéntenos, por ejemplo, el detalle de alguna de ellas, Emila.
Pues sí, hicimos una cuando estábamos remodelando nuestra casa. Fuimos por muchas casas y yo dije, bueno, ahora sí, entonces en cada casa haremos una película diferente. La primera que hicimos se llamó, ¿cómo era? ¿Fantásticos? Algo así. Era como de superhéroes porque a mí siempre me encantó la fantasía de esas películas. Entonces yo empecé animando en mi tablet, haciendo dibujos digitales, que también podía animar con movimiento. Entonces en la película yo animaba personajes, monstruos, peleas y batallas, que es lo que a mí me gustaría ver en las pantallas.
Y los poderes de volar con el fuego y todo eso.
Bueno, ahí tenemos entonces un talento que sin duda alguna es muy importante, que no se queda simplemente en un ejercicio interno, ¿cierto? A veces nos quedamos con nuestras capacidades, con todo ese brillo, con todo ese conjunto de grandes habilidades que no las ponemos al servicio y es muy interesante porque ustedes a través de la manada lo están haciendo. Víctor Rojas seguramente tiene alguna pregunta, alguna inquietud, porque estamos viendo ahorita en pantalla algunas imágenes de la familia León en otros contextos tomadas del Instagram. Y bueno, miremos un poco estas apuestas que estamos compartiendo, Víctor.
Aquí estamos compartiendo en el Instagram de Horacio, él tocando el piano en los espacios que también se han tenido la oportunidad de participar. Por ejemplo, el Open San Felipe del que hablábamos ahora, que es un evento bastante particular en la ciudad de Bogotá que reúne muchos artistas y en los cuales se han hecho exposiciones. Aquí está Horacio haciendo una apuesta de su piano. Yo quisiera, a propósito de las redes sociales, preguntarles a ellos sobre esa comunicación que tienen con las personas a través de las redes. Porque al ser tan pequeños, mira, ahí está también el perro del cual estaban hablando. Al ser tan pequeños uno se puede preguntar, bueno, a veces uno como papá no quisiera que el niño tuviera una red social, que no estuviera ahí. Pero aquí tenemos unos niños que son también muy interactivos a nivel de redes, que tienen seguidores, que comparten historias, que hacen... juegan con las tablets, como ya lo decía usted hace un momento, hasta una película. Cosas que me llaman la atención, sobre todo porque como papás muchas veces tenemos miedo a que el niño se meta tanto en la tecnología. Yo quisiera escucharlos a ellos, tanto a los papás como a Horacio y a Mila, hablando sobre eso, como su relación con las redes sociales, ¿cómo es? ¿Ustedes qué tanto tiempo usan las redes sociales? ¿Cómo se comunican con la gente? ¿Qué cosas curiosas ustedes tienen en relación a las experiencias con las personas que lo siguen?
Bueno, comencemos por aquí, Gonzalo.
Bueno, los niños no entran en redes sociales ellos, ¿no? Son administradas por Mile y por mí, primero. Y creo que la idea de que poder mostrar el talento que ellos tienen viene desde nuestras propias historias. Bueno, cuando yo le dije a mi papá que quería estudiar artes, ilustración y todo eso, pues me dijo, bueno, ¿qué es esa vaina? Eso no es una carrera, hijo, mira, lo más cercano es estudiar mercadotecnia. Y yo, coño, papá, mira, ahí me van a dar matemática y no voy a pasar la materia. Entonces estudia, vas a ser militar. Entonces yo dije, bueno, o sea, mira cómo, no era culpa de él, eran esos tiempos, pues que eran así, mi abuelo, entonces yo digo, mira, estos niños, mis hijos no van a tener que pasar por eso, pues porque ya yo sé lo que se siente eso. Entonces, con Mile partimos de la idea de que ellos, bueno, van a hacer lo que quieran ser en su momento. Quizá no es el arte, quizá terminen por ahí uno abogado, el otro doctor, puede pasar eso. Pero como tenemos ahora esta unión familiar y queremos hacerlos partes y que ellos se sientan una parte importante de la familia con opinión, que era lo que no teníamos cuando yo era niño, los dejamos expresarse. Y entonces, ya que vemos estas cualidades en ellos y que de verdad es un gusto genuino, porque no los obligamos a nada, sino que es el juego de ellos. Ellos mientras están pintando, están jugando. Están haciendo música, están jugando. Y poder mostrar esas cualidades que ellos tienen, creemos que les van a abrir puertas y oportunidades desde muy pequeño. Y no lo creemos, lo sabemos. Por ejemplo, mostraron a Horacio tocando piano en un evento de nosotros, de la Manada León. Horacito tocando piano ahí feliz. No solamente, pues, yo le regalé una boina, entonces no solamente se hace su buen billetico ahí, bueno, que ahí es la oportunidad de nosotros de mostrarle el poder del ahorro, la importancia de tus inversiones, con un dinero que se gana el mismo niño o la niña, lo aprovechamos esa oportunidad. No se trata de dinero, se trata de disfrutarlo. Y disfrutándolo, a la semana nos escribe una escuela y nos da una beca completa para Horacio León. Se llama... La Academia Forza se comunicó con nosotros, nos encanta lo que hace Horacio, cómo está tocando, creemos que tiene una habilidad tremenda que podemos reforzar, ahora sí con conocimiento profesional, y tiene una beca gratuita y completa. Entonces con Mile nos reímos, eso para Horacio, un niño de 8 años, es un logro que...
Claro.
Acuérdate que uno no se tiene que estar dando palos siempre, uno también se tiene que decir, bueno, mira, lo logré, ¿viste? O sea, fui a tocar y mira la oportunidad que se me abrió. Lo mismo ha pasado con Mila. Mila en los eventos está haciendo un NFT, una imagen, y ya nos han escrito personas para adquirir los NFTs, empresas para comprar todos los NFTs y la imagen de Mila y poderla posicionar. Nosotros obviamente, bueno, hasta ya no hemos entrado, creemos que lo podemos hacer nosotros, por eso pues tenemos esos proyectos ahí como en vista, pero nos hemos dado cuenta que sí hay oportunidades para ellos, cosas que nosotros no tuvimos, pero el tema de ser sociable, de hablar con las personas a través de las redes, obviamente lo hacemos Mila y yo, desde las cuentas de ellos, pues para la mayor seguridad, para estar ahí. Pero sí, yo creo que ellos también disfrutan mostrando las cosas que hacen y que no se queden pues guardaditas ahí, porque de verdad le dedican bastante tiempo. No es un dibujito de una tarde, claro, sino es un cuadro de una semana entera trabajando en él, un niño de 8 años, eso a mí me encanta verlo.
Interesante. Ana Milena,
habla. Sí, yo quería como agregar un poco de que algo chévere también que hacemos con Gonza es que todos esos contenidos que ustedes ven en las redes sociales de ellos es contenido que ellos mismos hacen. Uh-huh. Cuando nosotros con Gonza lo vemos, ellos mismos saben ya cómo lo hace. O sea, por ejemplo, Mila es la que lo graba, lo que le edita, la que le pone el texto, la que le pone la animación, la que le hace todo. Y ella me lo muestra, me dice, mamá, ¿esto te gusta? ¿Lo podemos subir a mi YouTube? Entonces yo lo miro y digo, sí, está cool, me gusta, y yo lo subo. También nosotros, para que ellos entiendan un poco la red social, yo le muestro los mensajes, le dije, mira, te escribió fulano, mira, no sé qué. Y a veces, digamos, hacemos que ella conteste con audios o contesto yo cosas que ella dice, pero nunca dejamos que sean ellos los que estén directamente detrás de la red social, sino somos nosotros.
Hay un acompañamiento ahí importante siempre también a todo este, claro, ejercicio
colectivo. Importante para nosotros es el tipo de contenido que nosotros compartimos, ¿no? Claro. No van a encontrar unos videos ahí pues bailando, un TikTok, ese tipo de contenido no es lo que nosotros queremos comunicar. Queremos comunicar el arte que podemos hacer con nuestras manos, todas las cualidades artísticas que podemos tener. No digo que el baile no sea una de ellas, podría ser más adelante, pero ya es decisión de ellos cuando pues sean pues ya grandes.
De hecho, por ejemplo, con María Elvira, que prácticamente fue la que nos ayudó a estar acá, por ejemplo, mi hija, junto con Horacio, jugando en pandemia, se inventaron una historia de qué es el coronavirus. María Elvira lo vio y le causó demasiado impacto porque decía, qué cool que poder a través de Mila y Horacio enseñarle a otros niños qué es el coronavirus. Uh-huh. Porque para uno de adulto era una cosa que... Entonces, Mila y Horacio crean en ese cuento y nosotros, junto con las ilustraciones que Mila hizo, le montamos un video en YouTube y se creó un cuento sobre eso que, digamos, María Elvira utilizó para el colegio de la Universidad Nacional, para enseñar a otros niños qué era el coronavirus, y después terminó Milita dando clases a esos niños y enseñando a crear sus personajes, enseñando a crear cuentos. Entonces, también tratamos como de mostrarle a todas las demás personas que uno puede hacer que los niños, esos sueños que ellos tienen, así sea un juego, hacer que lo hagan realidad, porque eso les va a ayudar a ellos que cuando sean adultos, darse cuenta que lo que ellos quieran ser, con disciplina y con constancia lo van a poder lograr.
Eso que ustedes señalan es altamente interesante, y voy a entrar aquí en un detalle muy particular. Por ejemplo, Mila, ¿cuántos años tiene Mila?
Tengo 10 años.
10 años. ¿Y Horacio cuántos años tiene?
8.
8 años. ¿Y qué ha representado para ustedes, por ejemplo, entrar a las redes sociales, lo que se comenta frente a lo que ustedes hacen? ¿Qué les ha llamado la atención de los comentarios que las otras personas ya realizan frente a esas películas, frente a esos videos, frente a ese talento que ustedes realizan y que visibilizan allí? Mila.
Pues a mí me gusta mucho compartir mi arte, me gusta mucho, la verdad. Ahorita estoy abriendo un YouTube que se llama Los Hermanos Fantásticos, que también quiero que Horacio también aparezca tocando su piano, mostrar que así seamos pequeños podemos también ser muy talentosos, y entonces quiero hacer más cosas con mi hermano porque me parece alguien muy talentoso.
Horacio, aquí hay una propuesta interesante. ¿Ya la aceptaste, Horacio? ¿Qué ideas surgen también de este lado, ¿no? ¿Qué propuesta le haces a Mila, Horacio? Cuéntanos.
Pues Yo casi no hago propuestas, la verdad.
Yo las acepto.
Tú las aceptas.
Y también yo hago cosas más solo.
Bueno, cuéntanos, ¿qué cosas haces solito que te llamen la atención y que te gusten?
Además de tocar el piano, yo también pinto mis obras.
Ok.
En el último Open estuvieron expuestas una para mi mamá y mi papá y otra mi hermana y yo. Y a mí me gusta mucho tocar piano. Y mis clases de piano me ayudan mucho. Ya sé la posición de los dedos y todo eso.
Bien, y tienes tu maestro de piano allí permanentemente, todo el tiempo. Ahí tenemos unos elementos interesantes. Mira, quiero que quieres decir algo frente a lo que estamos aquí ahora comentando. También... ¿clases de piano, Mila, o más bien otro tipo de intereses?
No, yo intentaba, a mí me regalaron una guitarra, y yo intento, me siento a ver en YouTube cómo es que se hace, veo que tocan, y yo no, y aparte soy malísima en la música, sinceramente, soy malísima, así que prefiero hacerlo con Horacio y colaborar con Horacio. Y, ahorita estamos, como yo estoy animando, haciendo animaciones, le propuse una idea a Horacio de
hacer una canción.
De hacer una canción como Gorillaz, que somos muy fans de Gorillaz. Entonces yo dije que yo podía animar con mis personajes y que Horacio podía hacer la música e inventarse una canción.
Entonces, entre ustedes también crean y generan nuevas ideas. Víctor Rojas, preguntas, sí. Inquietudes, comentarios, porque seguramente son muchas las que van surgiendo. Adelante.
Bueno, pues yo le quiero pedir a ellos, a esta familia, hay familias que nos están escuchando y quieren aprender de ellos, quisieran saber, bueno, ¿cómo hago yo? Yo tengo a mis hijos, pero de repente lo que hacemos es sentarnos a ver televisión, nos vemos películas, de vez en cuando salimos. Pero yo creo que la familia necesita como unas claves, como unos tips para generar procesos creativos. Agradezco los saludos y los mensajes que nos está colocando María Elvira Ramírez, a quien le agradecemos también este contacto que hoy hemos podido tener. Ella nos dice qué maravilla conocer la experiencia interesante. También nos dice cómo que se puede fortalecer las habilidades de los niños desde la familia. Y le agradece a la manada León por estar hoy y por permitirnos aprender de ellos. Pues los que estamos aquí detrás de cámaras y los que están en la casa, quisieran tener tips, quisieran tener claves para hacer una familia creativa, claves para cómo tenemos que hacer una familia creativa. Entonces yo le voy a pedir a la familia que nos dé sus claves, las que se puedan dar, porque hay unos trucos que de pronto los artistas se guardan como esos grandes secretos para unas grandes obras, pero seguramente hay claves. Así que yo a cada uno le voy a pedir que nos dé la clave. Entonces, por ejemplo, Milena, ¿cuál sería la clave para una familia creativa? Para desarrollar una familia creativa.
Sí, claro, pues la que a mí ya me han preguntado, me han hecho esa pregunta. Bueno, porque cuando hemos estado en el Open, la gente se sorprende y dice, wow, es toda la familia junta, no sé qué, y a veces me han preguntado. Y a veces me da risa porque muchas mamás me dicen, ay, mis hijos no tienen talento. Y no es cierto, es mentira. Todos, absolutamente todos los niños tienen talento. Lo que pasa es que los niños necesitan que uno como padre los observe. Ellos te lo van diciendo poco a poco. Por ejemplo, a mí me pasó algo curioso. Milita empezó desde muy chiquita, dibujaba. Pero pues uno tiene la concepción, todos los niños dibujan. Y uno dice, ah, bueno. Pero entonces, a medida que fue pasando el tiempo, yo me daba cuenta que Mila se metía mucho en el dibujo, sobre todo en momentos cuando ella de pronto se sentía triste, brava o algo así. Era su forma como de sacarse, digamos, ese ki. Y empezó a pintar y a pintar. Entonces empecé a darme cuenta de ese talento. Entonces, digamos, nosotros a Mila la metimos también en clases en la Academia Arte Guerrero. Ahí ella se dio cuenta que eso era lo que más le gustaba. Entonces ahí, por ejemplo, con ella nos dimos cuenta, bueno, tiene como que ese talento, tratemos de ayudarle en ese talento. Pero eso fue a través de la observación. Luego venía Horacio, y Horacio a veces de pequeñito me decía, mamá, yo no tengo talento, es que mira Mila, mira cómo pinta, y yo como que no tengo talento. Y le decía, no, mi amor, todos los niños tienen talento, tú ahorita estás muy chiquito, juega. A través del juego, y siendo tú como un niño, te vas a dar cuenta. Cuando te des cuenta, vas a ver que hay algo que es lo que a ti te gusta hacer, día, noche, bravo, feliz, triste, o sea, como sea. Y así pasó, como a partir de los 5 años empezamos a darnos cuenta que él desde muy chiquitico siempre se refugiaba en la música, pero no era tan evidente como cuando ya empiezas a partir de los 5 en adelante. Entonces, por ejemplo, yo le decía a muchas mamás, no, nunca digan, ni menos delante de un niño, que no tienen talento, porque todos, absolutamente todos los niños tienen talento. Solo hay que observar, uno como padre, darse cuenta qué es, y cuando tú lo encuentres, porque se nota y uno lo siente y se da cuenta, empezar a ayudar a ese niño con herramientas. Por ejemplo, a mí algo que me gustó de mis hijos, que por eso también tenemos esta educación en casa, porque no todos los niños lo tienen, ojo, porque muchos papás también quieren eso y no hay que forzar a un niño. El niño es la persona más natural y es espontánea y hay que aprovechar eso. Entonces, por ejemplo, yo sí vi que mis hijos podían tener escuela en casa porque desde Mila aprendió a pintar con tutoriales en YouTube. Mi hijo aprendió a tocar el piano con tutoriales en YouTube. Entonces, ahí tú también te puedes dar cuenta que si tú le enseñas a los niños las redes sociales, para algo a favor y no en contra, se puede, como mis hijos. Al ver que ellos tenían esa disciplina de aprender solos, nos dimos cuenta que cuando entramos en pandemia fue cuando decidimos hacerlo y entraron en educación en casa. Y pues decidimos quedarnos ahí.
Yo creo que también es importante recalcar el tiempo que uno debe pasar con los niños, ¿no? Porque nosotros, bueno, teníamos nuestros trabajos pues convencionales de oficina, siempre en el lado creativo, en agencias de publicidad, grandes marcas, tanto Mile como yo, y llegó un momento en donde nos perdimos, por ejemplo, los primeros pasos de Horacio. Sí, eso para Mile fue terrible, oh, me llama llorando, no puede ser. Entonces, después de estar tantos años sumergido en ese mundo de agencia, de oficina, de horario, de tema, ya uno empieza a replantearse qué es lo más importante para uno, ¿no? Estar metido ahí, sí, por el dinero, o mejor es estar con la familia, no perderse en ningún momento de estos niños que en algún momento se van a ir de la casa, que claro, es lo normal, que ojalá pues sea pronto y que se vayan a otro país. No, yo pienso que sí, de que el desapego es una lección que hay que aprender y ojalá sea temprano, que se vayan a otro país, que fue lo mismo que yo hice, ¿no? Yo desde muy joven me fui ya a Argentina a estudiar, a ir por mis sueños, que era toda esta parte de creatividad, a estudiar en la Escuela Superior de Creativos, mi madre me apoyó desde el principio, o sea, chao. Y yo también quiero que ellos hagan lo mismo, porque sé lo que es. Uno, bueno, aprende primero de la vida y después del oficio que estás haciendo. Entonces, nosotros tomamos la decisión con Mile de, mira, vale, ya vamos a renunciar, vamos a enfocarnos a hacer arte, vamos a vender arte, y eso nos permite estar con los niños y observarlos, porque si estás en una oficina sé que es muy difícil todo el día llegar agotado a la casa y aparte ver al niño y observarlo. No. En cambio, cuando uno está con ellos, uno vive con ellos, uno realmente los conoce, somos amigos. Siempre jugando con ellos, viendo en qué son buenos, en qué son malos, metiéndolos en ballet, metiéndolos en patinaje, metiéndolos aquí, allá. Uno se da cuenta que son buenos y malos para algo. Ahorita los dos están en un equipo de básquet que nos encanta, porque pues los veo demasiado buenos. Primero, niña.
Tenemos que ponernos a hacer radio. Así que invitados a hacer radio con nosotros, Gonzalo y Mila, para que hagan también un podcast o unos programitas.
No, claro que sí. Nosotros, bueno, con todo gusto. En básquet los niños son otros. Milita, por ejemplo, una niña de 10 años jugando con niños de 14 años con la misma rigurosidad, velocidad, intensidad. Eso me encanta porque me demuestra que mi hija, mujer, es fuerte, igual de fuerte que niños varones mayores que ella. Eso también le está dando mucho empoderamiento a ella como mujer, como preadolescente. Y Horacio, como lo decía al principio, que es una persona muy tranquila, en esos espacios de competitividad, de deportividad, se transforma. O sea, es un niño que se hace respetar con niños más grandes que él y aparte juega muy bien. Entonces, ves, nosotros los observamos, sacamos el tiempo, todos los días son el tiempo para ellos. Y yo pienso que eso es un tip.
Ahí están los tips. Sí. Muchas gracias, Gonzalo. Gonzalo y Mirenle nos están dando unos tips. Y a propósito, hay una pregunta de Manuel Jiménez en las redes sociales. Y Manuel se pregunta sobre cómo el sistema educativo ha influido en los procesos artísticos de los hijos. Creo que la respuesta que ustedes nos han dado ha ayudado muchísimo, porque nos hemos dado cuenta de un tipo de formación distinta. Sin embargo, quisiéramos escuchar también a Mili y a Horacio hablándonos sobre sus propios tips. ¿Cuáles son las claves que ustedes creen que hay que tener para ser una familia creativa?
Pues yo siento que tiene que ser hacer lo que a ti te gusta como un juego, sin presionarte tanto, porque hubo una época en la que yo ya tenía demasiadas ventas, yo estaba como con la edad de Horacio, y empecé a sentir que eso era como una obligación hacerlo para mí, y eso no tiene que ser una obligación, tiene que ser algo que a ti te nazca hacerlo porque te gusta. Entonces cuando empecé a sentir eso, como que me sentí tan presionada y lo solté. Entonces la idea es que eso no pase, que tú lo hagas como un juego todo el tiempo, que lo hagas para jugar y divertirte, para que no te sientas tan presionado. Ese es un tip que a mí me parece muy importante.
Gracias, Milita. Vamos con Horacio. Horacio, ¿cuál es tu tip?
Pues mi tip es que encuentres algo que a ti te gusta, y si te gusta, pues practícalo, y si no te gusta, pues ve por otra cosa, sigue explorando.
Qué bien, bueno, cuánta sabiduría aquí. Simón, ya nos acercamos al final y aquí estoy tomando nota atenta de las claves para ser una familia creativa. De verdad, yo encantadísimo de poder acompañar hoy este espacio y poder disfrutar de lo que estamos comunicando a los oyentes del Puente. Adelante, Simón. Bueno,
muchas gracias, Víctor, y pues el agradecimiento muy especial a la Manada León, que hoy como familia nos han querido compartir, nos han querido también brindar su experiencia, compartirnos lo que ha sido su historia de vida también y cómo han llegado a configurarse en lo que hoy son y lo que siguen siendo y lo que de alguna forma también seguirán construyendo juntos. Y un aplauso para ustedes. Yo creo que el aplauso, seguramente las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas también tendrán mucho para contarnos, y esperamos a partir de ese momento, Víctor, creo yo, seguramente muchas familias también que quieran compartir sus experiencias, que encuentren en ellos esa apuesta de ciudadanos creativos, bien sea esta la oportunidad para decir, aquí está el espacio también para que podamos visibilizar y para que podamos compartir y conocer lo que hacemos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Ana Milena. Muchas gracias, Horacio y Mila. Milita Milonga, por acompañarnos el día de hoy en El Puente. Y bueno, en verdad, complacidos, esta es su casa, Uniminuto Radio es su casa, y siempre están aquí los micrófonos abiertos muchas para gracias. Cada uno de ustedes.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias por invitarnos, por la oportunidad.
Bueno, profesor Víctor, le dejo a usted la posibilidad de que cierre el espacio el día de hoy. Tuve la posibilidad de dar la apertura, entonces en sus manos el cierre de nuestro puente en esta emisión
así
de hoy.
Así es. Bueno, pues queridos oyentes, muchas gracias por haber estado en la sintonía del Puente. Recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana a través de 1430 AM o a través de Marfil Educación Filosófica. Gracias a Nicolás en la parte técnica, a Paola Lava, a Simón en la parte de la conducción, quien les habla, Víctor Rojas. Esto es El Puente. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.